más del 80% de los médicos de atención primaria admiten regalos, aceptan regalos de las compañías farmacéuticas. Esta es la cuestión. Entonces uno dice, bueno, es que los médicos son inmorales. Bueno, yo diría que más bien los médicos viven en un ambiente y trabajan en un ambiente inmoral, que es el del sistema sanitario público. Ninguna empresa privada del sector privado permitiría que los representantes de las compañías que le venden la materia prima a esta empresa, por ejemplo, no sé, una fábrica de refrescos, necesita el agua, el carbónico para hacer las burbujitas, el azúcar, el colorante, el sabor de lo que sea, etcétera, etcétera. Y estas son las materias primas que utiliza para fabricar el refresco de lo que sea.
Ajá.
Bien, el sistema sanitario, una de las materias primas que necesita son medicamentos.
Sí.
Y ninguna fábrica de refrescos aceptaría que el fabricante de materias primas le haga regalos por Navidad o invite a congresos o invite a viajes al responsable de la compra de las materias primas. Es algo que sería visto como una corrupción y sería causa inmediata de despido.
De conflicto de intereses, claro.
Un conflicto de intereses, claro. Esto está permitido legalmente en nuestro sistema sanitario y no solo permitido. La Ley de Presupuestos Generales del Estado desde 2016, me parece que es, que era un gobierno Rajoy, y gracias a una enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en aquella época, pues determinó que los ingresos en especies de los médicos procedentes de los laboratorios farmacéuticos no son gravables, no cuentan como ingresos. Y algún político en aquella ocasión, cuando se aprobó esta cuestión, dijo... le damos a la industria farmacéutica o no, le otorgamos o algo así, le transferimos a los laboratorios farmacéuticos la formación continuada de los médicos. Bueno, sería como pedirle a la casa González Díaz o Domecq o cualquier fabricante de bebidas alcohólicas que eduque a la población sobre el consumo de alcohol. Es una locura, es un suicidio. Es como pedirle al zorro que cuide de las gallinas, exactamente lo mismo.
Entonces, ¿por qué es legal entonces? Si parece tan evidente, como tú lo explicas, que es algo que no nos viene bien, que esto se esté pasando al ciudadano de a pie.
Porque la industria farmacéutica es poderosa, porque la industria farmacéutica nunca aceptaría que esto, bueno, se tomaría muy mal que esto no fuera legal. De hecho, ya lo han dicho en alguna ocasión, cuando se tramitaban leyes sobre medicamentos en el Parlamento español, porque la industria farmacéutica influye sobre los partidos políticos, sobre los legisladores, sobre los reguladores, es decir, la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, sobre los gestores del sistema sanitario, sobre los médicos, como decíamos antes, y sobre la población a través de los medios de comunicación. Durante la pandemia... pudimos comprobar claramente, la pandemia de COVID me refiero, pudimos comprobar claramente que los medios de comunicación se alinearon con las posiciones más industriales. Incluso cada vez que los laboratorios farmacéuticos, Pfizer, por ejemplo, con su vacuna, o Moderna con la suya, o AstraZeneca con la suya, o Merck con varios medicamentos que propuso para el tratamiento de la infección, daban un comunicado de prensa diciendo nuestro medicamento es eficaz, ellos lo reproducían como si eso fuera verdad. Cuando, de hecho, la legislación prohíbe, teóricamente, a los laboratorios farmacéuticos hacer comunicados comerciales de eficacia y seguridad de sus medicamentos. Pero durante la pandemia esto estuvo al orden del día.
Uh-huh.
Durante la pandemia los medios de comunicación también entrevistaban masivamente a los supuestos expertos sobre la COVID, sin preguntarles si estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos.
¿Y
después resultó que estaban cobrando de los laboratorios farmacéuticos. Directamente, ellos, como se supo 2 años después, o bien a través de sus instituciones, porque muchos de ellos trabajaban en centros de investigación que son financiados por los mismos fabricantes de vacunas y todos los interesados en el rollo de la medicalización excesiva de la sociedad.
Pero entonces, durante el COVID, es como, ¿quieres decir que no era tan eficiente la vacuna como se hacía vender, o que no tenía, o sea, que no estaba tan demostrado como
la vacuna de la COVID tiene una eficacia muy limitada? Esto ahora está muy claro. Su eficacia no dura más de 6 u 8 meses. Al cabo de 9 meses la eficacia es cero, exactamente igual que un placebo, para la primera cepa para la que fue diseñada. En segundo lugar, la vacuna no es eficaz, o es mucho menos eficaz, para las cepas subsiguientes que salieron del virus. En tercer lugar, la vacuna no evita el contagio o transmisión de la enfermedad, y esto lo se sabía claramente, y a pesar de ello se nos obligó al pasaporte COVID si no nos vacunábamos con las dosis de recuerdo. Un abuso institucional enorme que se produjo, y se ha dicho poco sobre esto. Y la vacuna no era, aparte de eficaz, segura, como decían, porque siempre segura y eficaz, segura y eficaz. Este es el mantra. Safe and effective. Y es un mantra global. Cada vez que sale alguna tecnología de fármacos o vacunas nuevas, el mensaje es seguro y eficaz. Y siempre verás a los supuestos expertos sobre el tema que dirán segura y eficaz, hay que darla, etcétera, etcétera. Es una buena noticia que salga, etcétera. Pero normalmente son expertos que están cobrando del propio laboratorio para que digan esto. O para que se lo crean. No es un trato de, oye, si me pagas tanto yo diré una mentira. Esto no va así. Es que engrasando las conciencias pueden cambiar solo lo que creen.
No, pero...
y pueden mirar algo con mayor simpatía.
En este caso, no sé si eras igual de vocal al respecto de esto durante la pandemia, porque eso te podía costar el nombre de antivacunas. De que te
bueno, lo de antivacunas es lo de menos. Antivacunas es un término, no sé, salvaje, bárbaro. Calificar a la gente de provacunas o antivacunas es una estupidez, en mi opinión, porque hay vacunas y vacunas. Yo he sido presidente del Comité de Medicamentos y Vacunas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y he tenido en mis manos varias propuestas de inclusión de vacunas en la lista de medicamentos y vacunas esenciales de la OMS. Y igual que con los medicamentos, pues algunas eran aprobadas y otras no. Por ser vacuna no eres estupenda.
Claro.
Por ser de Hollywood no eres estupenda. Pues es lo mismo, por ser vacuna no eres estupenda. La bondad de una vacuna depende primero de si la necesitamos, que a veces ni la necesitamos. Segundo, de si protege de la enfermedad. Y proteger de la enfermedad quiere decir a qué porcentaje de población protege, cuánto dura la protección, etc. Después, si es suficientemente segura para dársela a personas sanas. Porque claro, como te decía antes, ante un cáncer estamos dispuestos a correr riesgos con el tratamiento. Ante un resfriado común no queremos correr riesgos, pero si estamos sanos todavía queremos correr menos riesgos. Por tanto, la seguridad que debemos exigir a una vacuna es mucho mayor que la seguridad que debemos exigir a un medicamento oncológico, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Bueno, entonces yo sobre la vacuna hice algo que la gente me dice, pero oye, ¿esto qué es? Bueno, yo fui cambiando de opinión a medida que avanzaba la pandemia, ¿no? A medida que se acumulaban los datos, y a medida que se acumulaban los no datos sobre lo esencial, que era la comprobación de la eficacia a largo plazo, por lo menos al cabo de meses, o la comprobación de la eficacia sobre las nuevas variantes del virus, o la comprobación de la seguridad, pues, en fin, fui dejando de ser creyente. Primero creía algo, después creía muy poco, después fui agnóstico y al final ya fui ateo sobre la vacuna de la COVID.
Pero puede, ¿hay alguna parte en la que podemos decir que la vacuna de la COVID ayudó a frenar? ¿Te está gustando esta charla? No me engañes, porque si has llegado hasta este momento en que yo te estoy dando la chapa, es porque te estaba gustando. Mira, aquí abajo te dejo un enlace para que la veas entera. Estos trocitos que has visto son parte de algo mucho más grande y más entretenido. Y ya que estás por ahí abajo, dale por favor a suscribirte y a la campanita, que nos viene muy bien para que más gente conozca este canal y vea cosas como la que tú estás viendo y vas a ver ahora. Espero que te guste.